Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Gobierno, grandes transportistas y empresarios dan la espalda al paro de camioneros.
Titular de un artículo del periodista Felipe Arancibia, publicado en interferencia.cl. En lo breve, una frase, comillas.
Hay que bajarse del paro y no producir más daño.
Cierra comillas. Estas fueron las palabras del presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya. Declaraciones que dio a el diario El Mostrador respecto a la movilización levantada por transportistas del norte del país. Según Araya, cuya organización no adhirió al paro, apareció un grupo de gente en Arica que son de pequeños transportistas que crearon una federación. Han presentado peticiones casi imposibles, como por ejemplo el 35% de rebaja a los combustibles. Ahora bien, cabe recordar que también fueron pequeñas federaciones las que levantaron un primer paro en abril, exigiendo estado de excepción en el norte del país. Pues bien, a los dichos del líder de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, en contra del paro levantado por los camioneros de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y Conductores de Camiones Paine, se suman a otros del mundo gremial que apuntaron a una paralización infundada y con exigencias poco realistas, entre ellos el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, Juan Sutil, quien en conversación con Ex-Ante dijo que la solicitud de los transportistas de disminuir en más de 30% los precios de los combustibles es absolutamente irracional. Pues bien, ante la prensa, el presidente de la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, dio un ultimátum a los camioneros paralizados, asegurando que
si no terminan el paro hoy, vamos a tomar medidas drásticas.
En todo caso, más allá del paro, se está registrando por primera vez una división en lo que antes eran férreos aliados. Y esto puede significar un cambio en las lógicas de poder. Veamos si el gobierno lo aprovecha.
Seguridad. El costo que crece en el comercio.
Titular de un artículo de la periodista María José Tapia, publicado en Pulso. En lo breve, más de un 50% de las tiendas han aumentado sus medidas de seguridad este año. Los hechos delictuales, concuerdan en el sector, no solo son del día a día, también son cada vez más violentos. Hoy, casi un 60% ha sido víctima de algún hecho de estas características. Las compañías han hecho eco de eso. En promedio, cada local tiene 7 protecciones. Los centros comerciales han aumentado en un 30% la seguridad que poseen. Por ejemplo, Mall Plaza, en la región metropolitana, ha invertido 10 millones de dólares en este ítem. Mientras que compañías proveedoras de aquellos servicios hablan de una demanda que se duplica. Finalmente, el dato. Un 8,3% de los comercios, incluso, ya tiene armas de fuego.
El gerente general de La Polar responde: queremos ser categóricos. No vendemos productos falsificados.
Titular de un artículo, nuevamente, de la periodista María José Tapia, también para Pulso. Es una entrevista de una extensión en lectura de unos 16 minutos. Así que, en lo breve, La Polar fue acusada de vender productos falsificados no solo por una marca, Under Armour y Adidas, pues podrían sumarse más. Esta fue entonces una de las semanas más complejas para la multitienda. Su gerente general, Manuel Severín, encabeza la defensa, comillas.
Todos los productos de marca son originales y están acreditados como tales.
Cierra comillas. Así asegura que las firmas se han negado a venderles para segmentar mercados. Comillas.
Estas marcas no quieren que los clientes de la Polar puedan acceder a sus productos.
Cierre comillas. Como decíamos, Manuel Severín accedió a una entrevista de María José Tapia. Según lo establece el artículo de entrevista, accedió entre viernes y sábado a responder por escrito. Por cierto, el ejecutivo cuenta que la compañía activó un equipo para abordar la crisis.
Principales minas de Codelco se agotan. 75% de la producción depende de proyectos que están retrasados.
Titular de la periodista Beatriz Mellado para emol.com. Veamos en lo breve. El gran rajo de Chuquicamata, ubicada a 15 kilómetros al norte de Calama, y la mina subterránea de Salvador, en la provincia de Chañaral, forman parte de la lista de yacimientos que dejarán de producir cobre. A esto se suma el rajo de Andina, situada a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar en la región de Valparaíso, y las minas subterráneas de El Teniente, en la comuna de Machalí, en la región de O'Higgins. Todas estas pertenecientes a Codelco. Según la estatal, los yacimientos son cada vez más profundos y con menores leyes. Eso quiere decir que se requiere tratar más toneladas de mineral para extraer la misma o menor cantidad de cobre, mientras que la profundidad impacta en el tiempo que se necesita para transportar el mineral a la superficie. Para enfrentar esta situación y no poner en riesgo la producción del tan precario mineral, Codelco hace más de una década comenzó la construcción de varios proyectos estructurales para poder reemplazar los yacimientos que están por dejar de producir. Así, el artículo señala que Patricio Vergara, vicepresidente de Gestión de Recursos Mineros y Desarrollo de Codelco, explica que de no contar con los proyectos de reemplazo, la producción de cobre fino bajaría desde 1,7 millones de toneladas anuales a un poco más de 400.000 toneladas al finalizar la década. Así y con todo, la reducción de alrededor del 75% que amenaza la producción de Codelco ha levantado alarmas en algunos sectores. Ahora bien, Francisco Rivas, director de la Escuela de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de Talca, señala, comillas,
las empresas mineras siempre están realizando exploración con el fin de aumentar los recursos y reservas mineras, y esto no es la excepción con Codelco. Si bien se están agotando los recursos ya identificados, siempre se están descubriendo nuevos sectores a mayores profundidades.
Cierre comillas. La última encuesta realizada por Pulso Ciudadano da cuenta en sus resultados de que el presidente Gabriel Boric obtiene una aprobación de un 24,6%. Es decir, bajó 0,8 puntos con relación a la aprobación de octubre, que alcanzó los 25,4%. Ahora, en cuanto a la desaprobación, esta es de un 61%, menos 2,4 puntos con relación a octubre, que alcanzó los 63,4%. Mientras, un 14,4% no sabe cómo evaluar su gestión. Estos resultados se entregaron este domingo, donde también se evaluó la reforma previsional presentada por el gobierno. Sobre ello, un 40% de la población está muy de acuerdo o de acuerdo con la medida, un 27% está muy en desacuerdo y un 32% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Ahora, por otro lado, respecto de la eliminación del sistema de AFP, un 56% de la población está de acuerdo con eliminarla y reemplazarla por un nuevo sistema. En tanto, un 16% está en desacuerdo y un 26% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Ahora, con respecto al desempeño de las AFP, un 54,9% lo considera malo, un 13,6% lo evalúa como bueno y un 31,4% lo evalúa como regular. Ahora bien, consultados por un eventual cambio a la actual Constitución de Chile, un 53,9% de la población está de acuerdo, un 21,6% está en desacuerdo y un 24,5% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Ahora bien, con relación a cómo continuar con el proceso constituyente, un 48,5% de la población prefiere que se inicie un nuevo proceso constituyente para tener una nueva constitución. Un 31,9% prefiere que se reforme la actual constitución y un 19,8% prefiere que se mantenga. Ahora, la otra gran duda era en relación a la preferencia de un órgano que redacte la nueva propuesta de constitución. Así, un 40,9% prefiere que un comité de expertos redacte la nueva constitución. Un 34,3% prefiere que se elija por medio de una elección democrática una nueva convención constitucional, más el apoyo de un comité de expertos. Y un 19% prefiere que se elija por medio de una elección democrática una nueva convención constitucional. Y finalmente, un 5,8% quiere que la redacte el Congreso. ¿En qué grupo está usted?
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. Las emergencias mundiales, las crisis y los conflictos han intensificado aún más la violencia contra las mujeres y las niñas y han aumentado los factores de riesgo contra ese colectivo. Declararon hoy un grupo de entidades de las Naciones Unidas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. A modo de ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, el 45% de las mujeres declararon que tanto ellas o sus conocidas sufrieron algún tipo de violencia. Mientras tanto, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe informó de que en la región se producen 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día. A través de la campaña Únete del secretario general lanzada el 2008 para poner fin a la violencia contra las mujeres, ONU Mujeres y otros organismos afines a la ONU pidieron hoy a los gobiernos y sus socios actuar de inmediato para detener este flagelo. El tema de este año, Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, invita a todas las personas a contribuir desde su localidad a acabar con esta violación de los derechos humanos y demostrar su apoyo y solidaridad hacia las activistas en favor de los derechos de las mujeres. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados instó hoy a las autoridades guatemaltecas a tomar de inmediato las medidas que garanticen la seguridad de la exfiscal Virginia Laparra Rivas y el exjuez Miguel Ángel Gálvez. Margaret Satterthwaite indicó que la criminalización de Laparra y las amenazas contra el exjuez Gálvez son un ataque al Estado de Derecho. La especialista se mostró especialmente preocupada por las irregularidades en el caso de la exfiscal. Laparra se encuentra en prisión preventiva por 2 procesos penales por su labor como fiscal en Quetzaltenango y Gálvez enfrenta antejuicio que busca revocar la inmunidad de persecución indebida de la que goza. En mayo de 2022, Gálvez dictaminó que 9 militares y policías guatemaltecos, acusados de crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, asesinato y tentativa de asesinato, serían juzgados por su presunta participación en el caso conocido como Diario Militar. La experta dijo que tras presidir el caso, Gálvez recibió amenazas, fue vigilado y hostigado y que recientemente tuvo que renunciar a su cargo. La relatora recordó que un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones legales y que los fiscales no deben ser criminalizados por cumplir sus funciones en la lucha contra la corrupción. Tras seguir de cerca el debate del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en ese país aplaudió los esfuerzos de quienes procuraron delimitar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, una medida privativa de la libertad considerada arbitraria según las normas y estándares internacionales. La delegación en México del organismo subrayó el hecho de que 9 de los 11 ministros reconocieran el daño que representa para los derechos de las personas la aplicación de esta figura legal y que la mayoría señalase su incompatibilidad con los estándares internacionales en materia de libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia. Se debe tener presente que una de las graves consecuencias de la aplicación de esta figura ha sido que muchas personas, especialmente las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de libertad, incluso por más de una década, señaló Guillermo Fernández Maldonado, representante de la oficina en México. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó hoy su conmoción por el constante sufrimiento humano en Ucrania y por las recientes denuncias de ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra. Además de documentar las víctimas civiles, la misión de observación de los derechos humanos de la ONU en Ucrania sigue examinando vídeos y otras informaciones sobre presuntas ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra, tanto ucranianos como rusos. Türk señaló que desde el inicio del ataque de Rusia contra Ucrania, ambas partes denunciaron ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra. Las personas que no participan en los combates, incluidos los soldados que se han rendido, están protegidas por el derecho internacional humanitario y su ejecución sumaria constituye un crimen de guerra, afirmó. Entre los vídeos examinados se incluyen los de la ciudad de Makivka, que muestran la aparente rendición de las fuerzas rusas o de grupos armados afiliados a Rusia. Las imágenes muestran a un hombre abriendo fuego contra soldados ucranianos y posteriormente los cadáveres de unos 12 soldados rusos. El análisis preliminar de la misión indicó que es muy probable que los vídeos sean auténticos y que se debe investigar a fondo las circunstancias reales de toda la secuencia de acontecimientos. Türk añadió que los responsables deberán rendir cuentas de forma adecuada. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Así, hemos llegado al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Ah, por cierto, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.